Gente en el Negocio, un podcast donde a través de anécdotas se habla del talento en la organización. Y porque solo se dan resultados con la gente, todo comienza con la gente.
Bienvenidos a un nuevo capítulo de GEN, Gente en el Negocio. Yo soy Juan.
Yo soy Gabo.
Soy Héctor.
Ya cuando entré al mundo corporativo, evidentemente mi primer jefe es un tipo muy capaz, es un tipo europeo, que vive aquí en México, y hay cosas en su estilo que pues los identifico claramente.
¿Qué cosas de ese estilo consideras valiosas y que adaptaste en tu propio estilo?
Mira, lo veía cosas con una simpleza y un pragmatismo, decir esto es por aquí y esto es por allá. Y hay procesos de decisión que hoy todavía tomo con esas bases. Hay cosas que yo digo, ¿cómo se atrevió a tomar de esas decisiones? Cuando yo empecé a trabajar con él a los 22, 23 años, que yo decía, es que ¿cómo se atrevió a darme esa responsabilidad en ese momento? ¿No? Y entendí, a lo largo del tiempo entiendes que no es un tema de edades. Es un tema de tener el talento adecuado al que puedas confiar y al que le puedas dar, que está listo para tener la responsabilidad, y no tiene que ver con las edades. Entonces, hoy eso me ha permitido también aprender que las oportunidades en mis equipos, pues no es un tema de tiempo, no es un tema de edad, es un tema de que está listo o no está listo.
Competencias.
¿No? Competencias, o sea, y potencial. Porque a lo mejor vieron mucho más potencial que competencia en ese momento. Dijeron, bueno, pues si la competencia es que es un tipo responsable y le doy algo más difícil, pues va a buscar la manera de cómo hacerlo, ¿no?
Va a fluir, que es,
pues sí,
que es un poquito arriba de tu nivel de competencia actual, pero no tanto que digas, me atoro.
Exacto.
Y me quedo ya en ceros porque no pude avanzar. Pero sí, es ese, le llaman en teoría del juego, cuando vas en gamification, perdón, teoría de juego es de John Nash, cuando vas llevando un poquito arriba el nivel y me lo mantienes entretenido, pero con la capacidad de ganar.
Correcto. Correcto.
Oye, Héctor, y platicábamos ahorita antes de la grabación, estuviste en Puerto Rico y estuviste llevando también Zona Andina, ¿no? ¿Qué diferencias has encontrado entre Puerto Rico, Colombia, México, al respecto de la gente que se deje liderar y logre objetivos, o la otra, y no quiero entrar en el tema de mexicanos contra colombianos, pero las diferencias culturales, ¿no? Que tú hayas visto y poder llevar esos equipos a una zona ganadora.
No quiero estar en, no te quiero dar la respuesta cómoda, pero yo creo que el vínculo de establecer la confianza y entender, yo creo que eso es sumamente valioso. Cada cultura es distinta y el que está llegando a la cultura es el que se tiene que adaptar. No es que la cultura se adapte a lo que yo quiera. Tú generas cultura a lo largo del tiempo y a lo largo de las experiencias que vas generando con el grupo de personas. Y en la, ¿no? O sea, es la cultura en la organización está basada en todas estas experiencias que vas brindando. Y desde luego, como líderes, pues sí seteas mucho la cultura, ¿no? Es una cultura de dispendio, una cultura de ahorro, una cultura, o sea, porque depende mucho de la consistencia que tengas en las decisiones. Pero más allá de compararlo, porque la gente es buena en cualquier cultura. Hay gente buena en cualquier cultura. Y hay gente buena que sabe aprovechar las ventajas que tiene en manejar una cultura para tener los buenos resultados. Y los tres hemos estado en ambientes multiculturales. Entonces, yo te diría, en ese sentido, para mí era impresionante cuando estudié la maestría, que podía llegar con gente de culturas totalmente diversas, hindús, alemanes, llegar a la mesa y cómo ponían el documento, yo sentía una presión de realmente completar la parte que me había tocado. En las culturas latinas tú sabes que eso no sucede. Uno en la universidad dices, bueno, yo hago de la A a la B, tú de la C a la D, y te llega de la D a la H, de la A a la B y cuarto. ¿Sí es decir? No, o sea... Exacto. Y a ver, en la maestría yo no sé si era presión social, gente de alto, de alto desempeño, lo que tú quieras decir, pero si yo no llegaba con lo que me había comprometido, pues era un súper... Era una pena ahí... complicada, ¿no? Entonces, más allá de las culturas, porque lo que sí te puedo decir es que he disfrutado muchísimo el tener la capacidad de poderme adaptar a las culturas. Una vez que yo llegué a Puerto Rico, afortunadamente llegué con el apoyo de un coach cultural, ¿no? Entonces me dijo, cuando te hablen en chavos y te digan el ay bendito en Puerto Rico, me dice, es que ya diste un paso adentro de la cultura. Okay. Y rápidamente logré que me hablaran en chavos. El ay bendito me tardé un poquito más.
Okay.
Pero el ay bendito es como decirte... No encuentro la expresión cultural, coloquial aquí en México, pero el ay bendito es como decirte que ya estás adentro de la casa, ¿no? Y ya logré que me lo dijeran varias veces, logré que... Porque evidentemente tuve la capacidad de adaptarme a ellos, no ellos a mí.
Claro.
Ahora, dentro de eso, pues evidentemente, a lo mejor la determinación de la que hablabas en mi caso es... Pues no ceder en los objetivos, no ceder en esto, no tener bien claro hacia dónde teníamos que ir, etcétera, etcétera. Pero en todas las culturas que he estado, me he quedado con grandes aprendizajes y grandes amigos en el tema. Entonces, yo creo que el tener esta capacidad de poder estar a la altura de la cultura en la que estás es muy importante. Yo no estaba dispuesto a ceder en los objetivos, en los resultados, en todo lo que implicaba mi responsabilidad, pues ahí sí no había dónde ceder. Entonces, simplemente estableciendo la confianza y los límites, creo que se puede llevar a cabo todo.
Pero lo que entiendo es que hiciste una adaptación, porque tu estilo es determinante. Pero también, o sea, tú te adaptaste a una cultura.
Correcto.
Entonces, fue una transformación tuya a ese entorno para lograr los resultados.
Totalmente.
Es lo que nos estás diciendo.
Totalmente, totalmente.
Oye, Héctor, y déjame te dar ahora una pregunta para abajo. ¿Tú cómo estás transmitiendo, cómo estás educando, cómo estás llevando a tu equipo y cómo estás haciendo que ellos sean líderes? ¿No? Porque la claridad de los objetivos, ahí está el mercado, ahí están los productos, ahí está la competencia, shalala. Pero está el componente humano y tienes un equipo y debes de tener unos muy buenos, otros buenos y otros más o menos buenos. ¿Cómo estás haciendo para llevar a ese equipo al siguiente nivel?
He tenido la fortuna que en mis equipos, a lo largo de todo el tiempo que he tenido oportunidad de trabajar con equipos y liderar, que la gente pueda crecer. Yo creo que mi mayor éxito, y te lo digo en serio, es que pueda haber gente que trabaja conmigo y que tenga oportunidades de crecimiento y que tengan las oportunidades. Ahí es una cuestión donde la persona tiene que seguir creciendo y tiene que estar determinado a hacerlo, ¿no? Pero yo te diría, yo lo resumiría con una sola palabra, el subsidio. Muchas veces uno como líder, por el afán de lograr el objetivo, termina subsidiando. Si tú logras encontrar la manera de no subsidiar y de que realmente cada quien traiga a la mesa y aporte lo que tiene que aportar, pues entonces si en un mundo muy estructurado como es el mundo corporativo, pues si tú dejas que tu líder ejerza su liderazgo con su equipo y tú no traspasas las barreras, o sea, le das los espacios, pues no subsidies, hay que cobrar el resultado, ¿no? Uh-huh. Pero así como no están esperando subsidiarme.
Claro.
Así como, o sea, tú me decías para abajo, para arriba. Para abajo, pues yo no subsidio, pero para arriba trato de evitar que me subsidien.
Okay.
¿No?
Okay.
O sea, nadie tiene que venir a hacer mi trabajo. Yo hago mi trabajo y resuelvo. Y hago que toda la organización o que las personas que están en ese scope, pues funcionen, ¿no? Y esa es una parte, pues, interesante. Creo que es el valor, o sea... Yo lo he hablado con algunas personas en mi equipo, pues no subsidiemos y vamos a ver dónde está. Y entonces te das cuenta si es la persona, si es el talento, si tenía las competencias, todo esto, ¿no?
Claro.
Es más fácil decirlo que hacerlo, ¿no? Porque sí, claro. Cuando tienes la presión del resultado, pues todos hemos estado ahí. Entonces dices, bueno, pues vamos a terminar y las relaciones humanas y entonces pues, alguien que te cae bien, a lo mejor es más fácil que tú te animes a subsidiar o a proteger o esto, ¿no? Uh-huh. Pero tampoco abandonar, ¿no? Como líder, o sea, no, pues es que te toca y abandonas en todas. No, pues hay veces que te tienes que meter. Pero yo creo que ese es donde está ahí el arte, el saber hasta dónde sí y hasta dónde no. Ahora, la gran satisfacción es que el talento pueda venir de la organización y esté en la organización y si no lo tienes, que lo formes. Y que tengas la oportunidad de tener organizaciones que generen su propio talento. Claro. Porque si no, es muy complicado el ciclo. Estar saliendo a buscar talento todo el tiempo, eso es...
desgastante.
Es muy desgastante.
Sí, es caro y lento.
Sí, sí, sí. Y mira, eso ya no hemos entrado mucho en el aspecto de la empresa, hemos entrado más bien en la parte del liderazgo, pero es también muy desgastante. A nivel personal es muy desgastante tener que salir y buscar y entonces y pasar todas las curvas, porque todo tiene una curva. Y también al negocio le afecta. Entonces, bueno, pues hay veces que es necesario, pero volvemos a lo mismo. O sea, ¿en qué momento estás? ¿Con qué lo puedes definir? ¿Es transformación? Bueno, pues la transformación tiene ciertas implicaciones, ¿no?
Yo no estuve tan cerca de tu carrera, pero déjame ver así. Lo que estoy tratando de inteligir en esto es que en este estilo directo, que además tiene la ventaja de ser muy claro, podría sufrir un poco la virtud de la paciencia. Y ahora estás hablando justamente del desarrollo de la gente, que regresando al, si te voy a dar algo que está cerca, pero poquito arriba de tu competencia, siempre implica la paciencia para que esa persona encuentre su respuesta.
Correcto.
¿Cómo consideras que la paciencia ha jugado a lo largo de este desarrollo de la mejor persona, y déjame decir, mejor líder, que ha crecido y que hoy está ocupando tu lugar?
Yo creo que si uno tiene la disciplina y tienes los partners adecuados, ¿no? Tu equipo de recursos humanos, tus distintos directores, y consistentemente estás reflexionando sobre en qué momento estás con el rumbo claro, esa paciencia la vuelves impaciencia. Pero ¿a qué me refiero con eso? Es decir, es algo que tienes que trabajar. No es algo que tienes que esperar, sembrar, lo dejas y regresas un año. No. Esa siembra tiene que ser todos los días y hay que pasar a regar la plantita y hay que estar muy atento a las reacciones en las juntas, en la interacción, o sea, y tienes que tomar acciones inmediatamente, no puedes dejarla después, pero en esta, para que la cosa funcione, es decir, si yo dejo a la persona que el proyecto me lo traiga hasta dentro de un año que va a terminar,
bye, eso es abandono.
Claro, entonces es que sí tuve la paciencia de un año. No, está bien, pero oye, sí, fíjate que, ¿sabes qué? Me gusta cómo está evolucionando ella. O me gusta, esta persona está evolucionando. Ayer estaba viendo unos proyectos de algunos de las niveles intermedios, ¿no? De los líderes intermedios. Y dice, bueno, pues es que aquí ya empiezo a ver competencias de que puedo aprovechar. Claro. Y entonces estar atento y no dejar eso, sino empezarlo, o sea, con impaciencia, empezar a trabajar con eso y saber que está ahí. En cuanto tengas la oportunidad de utilizar esas competencias, los aplicas y empiezas. Y entonces vuelves un poco más activo ese tema, nada más que solamente esperar.
Por supuesto, pero a ver, es que es... Describiste el abandono de... Ahí te aviento el proyecto, buena suerte, nos vemos en un año. Ahí te ajusticiaré el día que revisemos
los resultados. Sí, eso ¿no? Ya es un liderazgo...
Abandonar.
Pues mira, no sé si abandonar, pero ya es muy senior, donde dices, mira, pues ahí nos vemos y me traes los resultados. traes el balance en un año.
Y ahí, sí. Ahora, lo que estás describiendo es paciencia con dedicación y con cuidado.
Es eso. Yo te diría eso.
Sí, o sea, hay que no estar... esperabas que la planta germinara mañana. No. Pero estás ahí regando, abonando. Oye, me gustó esta reacción. Esta no tanto. O sea, no es...
Y no es estar enfrente de la persona, encima de la persona. Es estar atento en lo que estás trabajando y entender que las personas van desarrollándose. Y cuando ves, dices, mira, es que nadie está listo. Ninguno de los tres estuvimos listos para el siguiente nivel. Estábamos completamente listos. Simplemente alguien confió y alguien dijo, está en este rango de riesgo, ¿no?
Sí, claro.
Y ahí vas. Y es así. Son los momentos. Y entonces, estar consciente que lo puedes hacer con las personas y que ir dando las oportunidades conscientemente e intencionalmente es eso. Yo te diría subsidiar, evitar el subsidio y ser muy intencional en el desarrollo de las personas.
Y eso me lleva a otra pregunta, Héctor. Ahorita lo pusiste muy claro, muy consciente. ¿Tienes algún tipo de indicador o fórmula que diga, he pasado tanto tiempo? No ser milimétrico, ¿no? Pero porque tienes un equipo de gente. ¿Cuánta gente ahorita tienes, Héctor?
Mira, directos, 7, indirectos, 16 o 18.
Bueno, ya es una buena cantidad, ¿no? Entonces, ahora tu tiempo es estar con la gente, pero no subsidiar. ¿Cómo te estás midiendo, si se puede llamar así, para repartir a Héctor entre 20 cubeles personas?
Mira, te parecerá mentira, pero el que hoy no esté ocupando la tecnología para esto, está perdido. Hay plataformas ya, de las plataformas de estas que están en todas las computadoras, del que tiene más sistemas operativos en el mundo, que te dice con quién interactúas más, cuántas horas. O sea, si explico, es decir, hoy nos podemos medir todo. La disciplina que yo hago es de vez en vez, 3 cada 4, entender en dónde estoy dedicando mi tiempo. Porque eso es lo más valioso de este asunto. Claro. O sea, es decir, y no hago una medición milimétrica de esto, pero si tú eres dedicado en llevar tu agenda y saber en dónde pones esto, pues de repente te das cuenta y dices, ¡pay! A él no le he dedicado nada de tiempo. Uh-huh. Y entonces empieza al revés, ¿no? Uh-huh. Y empieza en este análisis de en dónde dedicas tu tiempo. Uh-huh. Ingenieros los tres, acostumbrados a los números, etcétera. Pues sí, a lo mejor es muy de ingeniero esto, muy geek el asunto, ¿no? Pero lo puedes bajar y te dice que el tiempo que dedicaste en cada uno, si no con una pequeña fórmula, pues sacas y de vez en vez hay que ver en dónde pones tu tiempo. Yo, conforme pasa el tiempo, lo hago con mayor disciplina, con mayor regularidad, pero sí es que el recurso más escaso es el tiempo. Entonces, ¿dónde le pones el tiempo? Pues es ahí. Y si al equipo no le pones tiempo, pues no hay.
Ahora, yo creo que la pregunta no solo iba en el tema de cómo has revisado esto, que me encanta la respuesta y usar la tecnología, sino si plantearas tu agenda ideal. No creo que la respuesta sea a cada uno de mis hijos le voy a dar las mismas horas.
No.
¿Cómo priorizarías quién se queda con más tiempo y quién con menos?
Es que a mí me encanta eso y mira, eso me lo dejó una jefa también europea en otra compañía que hoy está manejando un negocio en Europa. Pero me hizo entender la diferencia entre ser parejo y ser equitativo.
Ah, ok.
Y ser equitativo es, si tienes la capacidad de ser equitativo, eres un crack. Porque le das lo que necesita cada uno. Hay quienes no necesitan tiempo. Hay entre tus equipos y más, cuando se vuelven equipos, tú describías un equipo ganadores, de todo, ganadores. Sí, afortunadamente he tenido estos equipos y lo que no quieren es que te metas. Lo que no quieren es que les dediques tiempo. Lo que no quieren es, o sea, lo que quieren es ir a comer contigo y platicar de otras cosas que no son de la compañía para que mandarte la señal de que todo está bien, ¿no? Entonces, si logras tener la equidad de lo que necesita cada quien, ahí sí, yo me quito el sombrero. O sea, el que logre como líder ser equitativo y darle a cada uno lo que necesita, eso es brutal. Habrá unas hijas que necesitan, en mi caso que tengo hijas, pues alguna de ellas necesita algunas cosas, es más hábil para otras, y otras es muy independiente, otras son muy independientes. Pues sí, no es como mis hijos, no estoy asimilando nada que mi equipo es de mis hijos, porque no es así esa determinación de la que hablabas. Pero si logras tener esta capacidad de equidad, pues es donde encuentras el balance, porque no todos para hacer un mismo trabajo necesitan las mismas herramientas.
Yeah.
El problema es que tengas la capacidad de dar las herramientas, llámese tiempo, llámese hasta en cómo, ¿no? O sea, hay quienes somos visuales, hay quienes son auditivos, hay quienes son, ven, aprenden viendo. O sea, si tú logras reconocer esto y le das a cada uno lo que necesita, pues seguramente vas a tener un resultado adecuado.
Claro.
El tema es hacerlo, ¿no? Es fácil decirlo, es fácil aspirar a eso, el tema difícil es hacerlo, ¿no?
Oye, Héctor, y ahorita que hablabas de asignación de tiempo, enfoque, cuando tienes un liderazgo, déjame llamarlo vertical, o sea, de arriba para abajo, de abajo para arriba, es relativamente sencillo. Lateralmente, ya en una posición como la que tú tienes hoy día, pues tienes stakeholders que están a tu mismo nivel y que pueden abonar o desabonar a lo que tú estás haciendo y a tu carrera. ¿Cómo trabajas también lateralmente? Porque ahí también tienes que hacer una cierta inversión y trabajar y liderar o a veces seguir. ¿Cómo te mueves en ese aspecto, Héctor?
Hay que estar, hay que entenderlo, hay que saber, y eso es, volvemos a lo mismo, en dónde dedicas los esfuerzos, a quién comunicas, dónde comunicas. Para mí me parece increíble el liderazgo que tiene la capacidad de decirle, ven, mira, siéntate aquí y tómalo, porque no soy yo la persona adecuada, ¿no? Uh-huh. Pero tener la capacidad de poder establecer el vínculo de confianza, poder establecer la confiabilidad, etcétera, y que puedan ser un portavoz tuyo, creo que eso es muy valioso. Si logras entender que hay personas que dándoles la información, tratándolos de la manera adecuada, buscando los espacios, hay a quien le gusta tener one on ones, hay quien no le gusta tener tiempo, hay quien les gusta verte en las reuniones, hay quien te gusta retar, o sea, hay quien le gusta retarte, ¿no? si logras entenderlo, yo creo que hay personas que suman mucho más o que tienen mucho más canales de influencia, ¿no? Y ese es el political savviness famoso de las empresas y todo esto, de entender quiénes son los stakeholders y quiénes están comunicando, ¿no? Entonces, eso hay que manejarlo, hay que atenderlo. Más bien, ¿qué es lo que, cómo lo manejas? Atendiéndolo. O sea, poniéndole intencionalidad al asunto.
Claro, ¿no? Totalmente. Oye, Héctor, y cambiando un poquito, ahora, pues te conocemos en la parte profesional y ahora ya tienes 3 hijos, ¿verdad?
3 hijas.
Sí. Tienes 3 hijas. Como padre de familia, ¿ahora cómo aplicas tu liderazgo, tu desarrollo, vamos a llamarlo así, ahora con tus chavos? Porque también es parte de tu uniforme, ¿no?
De acuerdo. Y eso es donde decíamos que a lo mejor sí soy mejor ser humano. Ahí es, evidentemente, pues salen todas las flaquezas, todo lo que puede salir, todo lo que no debes de hacerlo es ahí, porque hay un tema de cariño, hay un tema de amor ahí que, pues bueno, pues evidentemente te puede doblegar. Pero lo que creo que sí es responsable es estar presente. Estar presente cuando lo necesitan. Y entender que, pues sí, mi agenda puede estar muy llena, pero hay veces que sí lo necesitan. Yeah. Y que necesitan la figura paterna. Ahí también soy un tipo que cree en la academia. O sea, sí creo en la formación profesional. O sea, al inicio, sí creo en la formación profesional. Sí creo que los estudios te ayudan. Así como que creo que hay lecturas que nadie sabe cómo ser papá o cómo ser padre de familia o cómo ser líder de una familia. Pero yo creo que también tienes la responsabilidad de formar. Entonces hay un par de libros, de lecturas donde, en mi caso, con niñas, me han dejado claro la relevancia que tiene el rol paterno,
claro,
para una niña, ¿no? Y hay algunas cosas que le pueden dar mucho más seguridad a una niña que el rol y la intimidad que pueden tener con la mamá.
Claro.
Entonces, hay pláticas que no van a tener conmigo, estoy convencido que no van a tener conmigo, ¿no? A lo largo de su vida no lo van a tener conmigo y van a estar pasando con su mamá. Pero lo que sí tengo que entender es que hay momentos donde apoyarlas puede ser mucho más, les puede brindar mucho más que una reunión en la que tengo que estar como las 45 que tengo a la semana.
Claro, o sea, es parte de tu agenda, digámoslo así.
Exacto.
Oye, Héctor, ¿qué sigue para ti? O sea, hoy día ya llevas una responsabilidad bien grande, ¿no? Nos describías tu cobertura, tu alcance. ¿Qué sigue para ti? ¿Y cómo estás yendo a esa dirección, a ese anhelo, a esa meta? ¿Qué sigue y cómo lo estás logrando?
Mira, yo estoy hoy desempeñando el rol que me pide la organización en la que estoy. Y no tengo conflicto con eso. Es decir, lo estoy disfrutando y trato de aprovechar al máximo. Como ejecutivo y como profesional, sigo tratando de fortalecerme en las áreas en donde recibo retroalimentación, en donde no recibo retroalimentación, etc. Algún momento me volví fanático de la estrategia porque alguien me dijo que no era estratégico. Recuerdo un coach que me conocía de horas. Me dijo, no, es que este muchacho no es estratégico. Y yo dije, paz, me cimbró. Y entonces todo mi tiempo se lo dediqué a estrategia, leí libros de estrategia, todo esto. Hasta que algún día alguien me dio la bendición y me dijo, no, es que yo creo que me encanta lo estratégico que eres. Y dije, ah, bueno, pues entonces ya, ¿no?
palomita.
Ya palomita, entonces ya otra cosa. Entonces me liberé y dedico mi tiempo, ¿no? Pero son las decisiones. Más allá de pensar yo, evidentemente hay una carrera, hay posibilidades, hay ganas de desarrollarme, pues sin duda todas, ¿no? Pero me preocupo por lo personal y preocupo por lo que me hace falta.
Okay.
Entiendo que lo que va a suceder en la compañía, si es el momento y es lo que necesita la compañía, porque antes, o sea, ya cuando llega un momento donde no es que tú no funciones, sino que pues llega un momento donde no son las competencias que necesita, el momento de la compañía pues no es lo que necesita, tú no es lo que necesita, y eso tienes que entenderlo.
Claro.
Yo no creo que haya llegado en ese momento todavía en mi carrera profesional, pero evidentemente pues va a llegar un momento. Entonces yo sigo tratando de desarrollarme como ejecutivo, como persona, como profesional, integralmente, y esa es donde está mi preocupación. Claro, el sentido de responsabilidad, de objetivos, y esto estoy clarísimo, soy un apasionado de que se tiene que dar las cosas, o sea, eso no, pues eso no hay duda, ¿no? Y estamos acá por los resultados, somos tan buenos como los resultados de la semana pasada.
Claro.
Entonces, pero entendiendo eso, mi presión está en seguirme desarrollando en las partes que creo que me hacen falta, ¿no? Y sé que con eso pues garantizará que vas a seguir caminando.
Correcto. Oye, y seguramente tendrás algunos hobbies.
¿no? Sí, apasionado de la Fórmula 1 y no de Checo Pérez para acá, sino desde antes para acá, apasionado de la Fórmula 1, le dedico mucho tiempo a verlo y estar ahí más o menos haciéndome metiche, pero lo disfruta uno y es un poco de salida. Y hoy los deportes, afortunadamente puedo retomar el deporte, y fíjate que con esa disciplina también es lo que te alcanza la energía para poder llegar a sentarte en los lugares con tanta intensidad.
¿Qué opinas de que Hamilton se fue a Ferrari?
Pues yo creo que se tardaron, ¿no? Eso tendría que haber sucedido hace un par de años, ¿no? Hace un par de años tendría que haber sucedido. Es un aprendizaje brutal cómo funciona, ¿no? Y sí, si claro. Quieres meterte en la política, o sea, hay muchos símiles de lo que sucede en esta situación, ¿no? O sea, todo cómo estuvo planeado, lo hicieron, pues era un movimiento que tenía, o sea, que sí, claro, Ferrari, ahí le ves la ambición a Ferrari, porque Ferrari es Ferrari, pues evidentemente sale con los dientes a traer un 7 veces campeón del mundo, porque pueden y porque deben y por toda la cultura que tienen atrás de ellos, pero pues toda la suciedad que dejaron en el camino hay que tener cuidado. Esa es la parte donde digo, es exactamente qué bueno que pasa ahí y que lo que tengo que evitar, es lo que tienes que evitar, ¿no? O sea, backstabbing, todo lo que pasó ahí para poder hacer eso. Entonces, no sé si el fin justifica los medios, pero o si habría mejor manera de hacerlo, pero evidentemente, pues Ferrari es Ferrari y evidentemente por eso contrató a Hamilton.
Yo creo que habrá que hacer un análisis y un símil con el Imperio Romano, ¿no? Porque ahí hay algo ahí parecido.
Sí, no, ahí está, o sea, sí.
Buenísimo. Pues Héctor, te agradecemos mucho realmente todo lo que nos has compartido y a la gente. De hecho, invitamos a la gente que lo escuche y si también le hace sentido, lo comparta con su gente y lo puedan discutir. Y pues Juan, ¿cómo decimos al final?
Ojalá que el talento esté en tu organización, porque si no,
Dios te haga recompensado. Héctor, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Gracias. También.
Este es un podcast de Growth Consulting Solutions.